El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenido a un nuevo programa de Entre dos ríos en que abordamos la noticia reflejada tanto en Washington como en Nueva York y también su alcance internacional. Nuestra colega Michelle Sagué tiene importante información sobre el acontecer en la capital estadounidense.
La semana pasada, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos sostuvo dos audiencias que tocaron el tema de Cuba. En la primera audiencia se aprobaron dos resoluciones que expresan el apoyo a los activistas en Cuba. La resolución 37 expresa la solidaridad del Senado con el movimiento San Isidro de Cuba, un grupo de artistas y activistas independientes que han sido acosados por el régimen cubano por protestar por su derecho a la libertad de expresión. La resolución 81 rinde homenaje a las Damas de Blanco. El senador Bob Menéndez es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
In November of 2020, the world saw a renewed wave.
Él recuerda que en noviembre del 2020 el mundo vio una renovada ola de activismo en Cuba cuando un grupo diverso de artistas del movimiento San Isidro desató una ola de protesta contra las restricciones a la libertad de expresión. Dice que sus esfuerzos se basaron en más de 15 años de activismo pacífico por parte de las Damas de Blanco en Cuba, que se han enfrentado a años de represión. Dice que las resoluciones expresan el apoyo a los activistas cubanos y defensores de los derechos humanos y documentan la persecución del régimen cubano a los líderes de la sociedad civil. Se espera que ambas resoluciones reciban consideración y una aprobación final por el Pleno del Senado. En un comunicado después de la aprobación de ambas resoluciones, el senador Menéndez dijo que mientras que el régimen continúe con sus esfuerzos moralmente reprobables para reprimir y encarcelar al pueblo cubano, Estados Unidos debe optar por honrar su legado como líder en defensa de las personas marginadas alrededor del mundo. Por su parte, el senador Marco Rubio, que coauspició las resoluciones, dijo que Estados Unidos debe seguir firme en su compromiso de defender y priorizar tanto los derechos humanos como los valores democráticos en la isla, donde el pueblo cubano ha sido sometido a décadas de tiranía. En la misma audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se aprobó una resolución condenando las elecciones legislativas de Venezuela de diciembre, donde el oficialismo obtuvo la mayoría de los escaños en unos comicios boicoteados por un bloque opositor. La resolución 44 estipula que Estados Unidos no reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional instalada por el régimen de Maduro, según indica el texto del documento que deberá ahora ser aprobado por el Pleno del Senado. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del expresidente Donald Trump, ya había rechazado por vía ejecutiva los resultados de las elecciones, desconociendo la nueva Asamblea Nacional y extendiendo su respaldo al líder opositor Juan Guaidó. Estados Unidos, Gran Bretaña y una decena de países latinoamericanos aún reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela. El gobierno de Joe Biden ha dicho que mantendrá su apoyo a Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional como única institución democráticamente elegida en Venezuela. La segunda audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado trató sobre el estado de la democracia en Latinoamérica y el Caribe. En la misma testificó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dijo que la presencia de Cuba en Venezuela es el peor problema que enfrenta el país sudamericano.
The presence of 20,000 Cubans in Venezuela.
Él dice que la presencia de miles de cubanos en Venezuela es un problema y que en su opinión es el peor que enfrenta Venezuela y que si quieren tener una Venezuela democrática algún día, Cuba será parte del problema y no parte de la solución. El secretario general expresó además que Cuba es un factor en el hemisferio y que ha trabajado fuertemente en la década de los 60 y 70 promoviendo guerrillas por toda la región y ahora tratan de desestabilizar democracias a su manera. Almagro declaró que el sistema de Cuba, el comunismo, es un sistema fracasado.
That system never worked in the world.
Él dice que es un sistema que nunca ha funcionado, que fracasó en Asia Central, en Europa del Este, en la Unión Soviética, en Cuba y ahora no funciona en Venezuela. Asimismo, opinó que el enfoque político del régimen cubano es crear problemas para que los suyos sean menos evidentes. Por su parte, el senador James Risch, republicano por Idaho y miembro principal del comité, dijo que la democracia es frágil, como se puede ver en Cuba, Venezuela o Nicaragua.
We do not have to look very far for examples. Within a generation.
Él dice que no se tiene que buscar muy lejos para encontrar ejemplos dentro de una generación. Hugo Chávez y Nicolás Maduro convirtieron a Venezuela de una democracia en un estado fallido. Cuba y Nicaragua pasaron por sus propios y horribles descensos al autoritarismo hace varias décadas. Dice que estos regímenes tienen algunos de los peores antecedentes en materia de derechos humanos en el mundo y sin duda los peores de América. Él dice que sacan lecciones unos de los otros para agudizar la represión patrocinada por el Estado y reciben el apoyo de actores estatales y no estatales malignos. Dice que esto plantea un desafío único para la paz y la estabilidad y opina que estos tres países atípicos deberían ser una señal de advertencia en el hemisferio. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos,
a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Gracias, Michelle. El relator especial de Naciones Unidas para la libertad de religión y de culto, Ahmed Shahid, recordó que los movimientos religiosos, el apoyo incluso de la Iglesia en la década de los 80, hizo socavar dictaduras. Ahmed Shahid, quien como experto en la cuestión de libertad de religión y de culto, hizo resaltar el control del gobierno cubano sobre este derecho fundamental al referirse a la represión en Cuba contra grupos y entidades religiosas. El relator Shahid se refirió a cómo la religión y su ejercicio son preámbulos del pluralismo, la diversidad y también la democracia.
There is an overwhelming or overriding state ideology that is used to control the population. And the state's orientation, disposition, is to ensure.
Cuando existe una ideología prevaleciente de un gobierno que se emplea para controlar la población, el Estado intenta que nadie rete la ideología y la perspectiva es la del control de la población. La libertad religiosa se ha comprobado ha sido la gran promotora del pluralismo. Si miramos hacia Latinoamérica en la década de los 80, cuando se caían las dictaduras, hubo un papel vital de la Iglesia en asegurarse en que hubiera la posibilidad de asociación, de expresión, de movimiento. Es por eso que intentan controlar la religión, por el temor que tienen que si permiten la libertad religiosa habrá pluralismo, diversidad, habrá una democracia, y eso es un reto directo a una dictadura. Según el relator Ahmed Shahid, eso es precisamente lo que el gobierno cubano intenta evitar. El relator especial para la libertad religiosa dijo que estaba dispuesto a ir a Cuba a realizar su mandato sobre el terreno, pero que no ha sido invitado por las autoridades cubanas. El relator Shahid afirmó que estaba dispuesto a tener encuentros con la representación cubana ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para ver de qué manera él pudiera apoyar a la población cubana que intenta ejercer en Cuba su libertad religiosa. Ahmed Shahid dijo su mandato aún se extiende por un año y medio más y que está a la disposición de grupos religiosos dentro de Cuba y de todo el que le pueda hacer llegar información sobre la situación de la libertad de religión y de culto en Cuba y de quienes intentan ejercerla. En Cuba, miembros de la comunidad emergente de los Bnei Anusim, los que hace siglos fueron forzados del judaísmo a convertirse a otras religiones, también conmemoran la época de Pesaj, Passover, la época de la redención y de la libertad de la esclavitud, de la maldad y crueldad de cuando los judíos estaban en Egipto bajo el régimen del faraón. Se calcula que en el 2021 es la conmemoración número 3.333 de la libertad de los judíos quienes salieron huyendo de Egipto, como dice la Torá o la Biblia, con mano poderosa y brazo extendido. La conmemoración de Pesaj se realiza a través de una cena que es un orden de ritual que conmemora la libertad. Nuestra productora Patricia Martínez contactó con el ciudadano cubano Bnei Anusim Olainis Tejeda, quien vive en Nuevitas, en Camagüey. Olainis Tejeda dijo cuán importante es esta conmemoración para su familia.
Bueno, mire, nosotros somos una familia de judíos Bnei Anusim, entonces nosotros celebramos el Pesaj de una forma bastante básica, ¿no? Si cabe la expresión. Nosotros, por ejemplo, no debemos de comer nada leudado durante 8 días. Nosotros, para evitar eso, lo que hacemos es no comer pan de lo que se conoce aquí en Cuba, comer pan en la tienda, ¿no? Nosotros celebramos el Pesaj de una forma muy básica. Nosotros no tenemos utensilios nuevos, nosotros no sabemos hacer masá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nuestro propio masá, que son tortas de harina, cumpliendo lo que dice el Shulchan Aruj, de no tener más de 18 minutos la harina mezclada con agua. Y entonces, asarlas en sartenes ya cacherizadas.
Durante el ritual del Seder, en que se sigue un orden para recordar la amargura de la esclavitud, se toman especies, también hierbas amargas, para recordar el dolor de la esclavitud. A esto se refirió Olainis Tejeda.
Nosotros sustituimos el maror, es decir, la lechuga y demás hierbas amargas, por otro tipo de hierbas amargas como lo que es el perejil y otro tipo de ensaladas que son amargas. Incluso hemos llegado a utilizar el rábano.
En el seder se bebe vino que sea kasher, puro, de acuerdo a la ley de Moisés, algo que Tejeda dijo le es imposible adquirir en Cuba.
Entonces, nosotros no podemos, todavía a estas alturas, nosotros no hemos podido utilizar el vino, que debe ser un vino kasher, porque a medida que nosotros vamos haciendo el ritual, pues bueno, no hay vino para poder hacer todo el ritual completo.
Durante el seder se emplea un libro titulado Haggadah, donde se narra cada paso que dio el pueblo judío hasta lograr su libertad huyendo de la esclavitud egipcia, a lo que también se refirió Olainis Tejeda.
Para poder cumplir con lo establecido en la lectura de la Haggadah, que es el recordatorio de la salida de Misraim, es decir, de Egipto, nosotros utilizamos más bien una Tanaj.
La ausencia de todo tipo de levadura en el hogar muestra que el judío, cuando huyó de Egipto, no les dio tiempo para que el pan se horneara plenamente y también al ingerir pan sin levadura, esto muestra que el ser humano no debe de estar orgulloso por sus logros, porque todo logro viene de la mano santa quien ayudó al pueblo judío a ser libre. Olainis Tejeda dijo que su familia no recibe ayuda alguna del exterior para su observancia religiosa y que su familia intenta observar los 7 días de Pesaj sin ingerir levadura y con la limpieza del hogar donde no debe de haber levadura alguna. Olainis Tejeda afirmó que la observancia de Pesaj conlleva una filosofía de esperanza y de libertad.
Lo principal de todo esto es que nosotros lo celebramos con felicidad, lo celebramos con esperanza.
Y pasamos a Jeannie Milgrom, historiadora y autora, y también una persona que conoce bien lo que es la historia del Bnei Anus, la persona forzada o sus ancestros de dejar su antigua religión del judaísmo para convertirse a otro culto. La historiadora y autora de varios libros, Jeannie Milgrom, ha podido investigar a la familia de su mamá, incluyendo hasta 22 abuelas que eran judías y que por motivos de la Inquisición su familia fue forzada a convertirse del judaísmo a otra religión. Jeannie Milgrom viaja el mundo entero para reunirse con comunidades emergentes de judíos, los Bnei Anusim. La historiadora de origen cubano habló de lo que fue el cautiverio de los judíos en el antiguo Egipto.
Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes hoy día. Agradezco mucho, Carmen María, que me hayas invitado hoy día a poder dar la conmemoración de este día tan especial para nosotros que es Pesaj. Hoy día nosotros celebramos Pesaj o Passover en inglés. Este festivo nos remonta al año 1300 BC, cuando el pueblo judío estaba en Egipto como esclavos. Por más de 200 años se vieron trabajando para el faraón y sin manera de escaparse. Trabajaron sumamente duro, moviendo piedras inmensas, tierra, arena y bajo un sol tajante, porque estaban en el desierto. Muchos historiadores concluyen que las pirámides fueron hechas con el sudor del pueblo judío. Y imagínense la cantidad de trabajo que estaban como esclavos, porque todos hablan de que no saben ni cómo se pudieron subir esas piedras tan grandes para formar esas gigantes pirámides. Si efectivamente fueron hechas por el sudor del pueblo judío, entonces la verdad que el trabajo sí era intenso.
Jeannie Milgrom señaló que el pueblo judío, esclavo en un poderoso imperio, se cansó del maltrato y optó como medida contra sus opresores la de la oración.
Pero un momento llegó que los judíos, debido a la masiva opresión y temor a tener una completa asimilación a sus captores, comenzaron a rezar y pedirle a Dios que los sacara de Egipto. Y Dios escuchó claramente sus llantos. Este fue un tema de rezo muy personal. Vamos a volver a hablar del Dios personal, que él estaba escuchando y claramente escuchó a todos esos llantos para sacarlos de la esclavitud.
Moisés, profeta judío, fue señalado por Dios para ser el líder quien se enfrentara a Faraón. Faraón que con cada reclamo de Moisés se le endurecía aún más su corazón en contra del pueblo esclavizado.
Dios le pidió a un solo hombre, a Moisés, que tuviera la fuerza de ir a Egipto y sacar al pueblo judío con su ayuda. Dios le prometió que él lo ayudaría. Los sabios nos enseñan que en un periodo de más o menos 6 meses, Moisés pidió, suplicó una y otra vez al faraón que dejara libre al pueblo judío. Y nada, no había manera de conquistar al faraón que dejara ir al pueblo judío. Su corazón se endurecía con cada vez que Moisés le pedía, por favor, deja mi pueblo salir, y nada. Ahí es cuando Dios dio su intervención y empezó a mandarle plagas al pueblo de Egipto, hasta que una tras otra mandó plagas de matar al primogénito, mandó plagas de oscuridad, llenó a Egipto de ranas que no había manera, puso todos los ríos y todas las maneras de agua se convirtieron en sangre. O sea que las plagas fueron tantas y después de tanta miseria para su país, el faraón permitió que se fuera el pueblo judío, casi los botó.
Durante la travesía en que cruzaban los esclavos hacia la libertad, el milagro en favor de los judíos se convirtió en la maldición de los poderosos, afirmó Jeannie Milgrom.
El principio de un pueblo judío fuerte y todopoderoso. En un milagro de Dios, a la salida se abrió el Mar Rojo y Moisés sacó de Egipto a su pueblo. Y cuando todos pasaron, se volvió a cerrar. Pero ¿qué pasó en ese momento específico? Que, como dije antes, el faraón se había cambiado de mente cuando vio que se iban 3 millones de personas, especialmente los que eran los trabajadores, los que le estaban haciendo su trabajo duro, y le cayeron atrás en caballos y fueron. Pero cuando llega a pasar hasta el último judío, por el Mar Rojo, se cierra el Mar Rojo y se ahogó completo el ejército más poderoso del mundo. Y aquí claramente se ve la persistencia y fuerza de un pueblo unido, resulta en un gran milagro para una nación. Impresionante que Dios, para una nación, la nación judía, puede hacer este tipo de milagro.
Muchísimas gracias, Michelle Sagué en Washington, Jeannie Milgrom, y muchísimas gracias a nuestra productora, Patricia Martínez. Agradecida a usted, estimado radio oyente, en esta Semana Santa para algunos, en esta semana de Passover para otros, desde Entre Dos Ríos en Nueva York, una servidora, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard encontramos Leave the Door Open, Deja la Puerta Abierta, del dueto Silk Sonic, que es una colaboración entre Anderson .Paak y Bruno Mars. You, Seguirte, de la banda Imagine Dragons, es la canción del género rock alternativo más descargada del momento. La vocalista Lauren Daigle cuenta con el éxito de música cristiana con mayor ventas. Se titula Hold On To Me, Aguántame.
Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me.
En el primer lugar de la lista Streaming Songs de Billboard se mantiene el rapero canadiense Drake con What's Next, ¿qué sigue?
Making a change today. The liquor been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. That's kind of like giving your fame away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners do. A boss is a role that I've grown into. I love you to death, but I told you the truth.
Colors, Colores, del grupo Black Pumas, surge en popularidad tras su presentación en los premios Grammy recientemente. Y es el tema rock más descargado del momento. Último de Selena Gomez debuta en la cima de la categoría de álbumes latinos. Y de su disco Revelación, escucharemos Adiós. Amor Eterno, de Marc Anthony, llega a ser la canción número uno en la cartelera tropical. Cerramos con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Selena Gomez conquista en otra categoría del momento, acompañada del boricua Rauw Alejandro con Baila Conmigo.
Baila.